Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es viernes 15 de marzo de 2024. ¡Es quincena! Y mañana es mi cumpleaños. ¡Comenzamos! Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, informó que ya tiene a quien echarle la culpa y que los titulares de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y de Seguridad Pública, el general Rolando Solano Rivera, presentaron su renuncia tras el asesinato de Yanqui Cotán Gómez por parte de un agente de la policía estatal, con lo que todo queda resuelto en Guerrero y ya no hay crímenes que perseguir. Felicidades, Evelyn, lo lograste. Ahora sí, avíndate una rola, hija. Asimismo, dijo que pidió la remoción de la fiscal general de justicia, Sandra Luz Valdovino Salmerón, a quien se le acusa de omisión en la fuga del elemento policíaco, palabras bonitas para decir que nada más estaba haciéndose pendeja en el trabajo.
Esta administración reafirma la total disposición y absoluto compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes, abonando en todo momento a una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia.
En respuesta, la fiscal afirmó que para que ella deje el cargo se deben agotar todos los procedimientos constitucionales. Palabras bonitas para decir, si por pendeja me corren, de pendeja me voy. Por otra parte, y argumentando que vive una situación de riesgo, la Fiscalía General de Guerrero suspendió labores tras el ataque perpetrado por estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en protesta por el asesinato de su compañero. Al menos 400 trabajadores no se presentaron a trabajar el jueves, ni lo harán hoy. Se espera que Pigmenio Ibarra prepare el pase de lista de los burócratas mientras murmura con tristeza, nos faltan 400. En la Ciudad de México, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron con el senador Ricardo Monreal. Probablemente la situación más cruel que el gobierno federal los ha hecho atravesar en ese sexenio, para solicitar abrir canales de conversación con el presidente López Obrador. Según el abogado Vidulfo Rosales, el diálogo está roto debido a que el presidente pide como condición que los padres se presenten sin la presencia de sus defensores, que hablen de otra cosa que no sea de los 43 y que acabando la reunión le echen porras.
Y hoy ya tenemos consecuencias lamentables, ¿verdad?, de un compañero que fue asesinado. Nosotros consideramos como producto de esta, de estos enconos, de estas posiciones tensas que estamos viviendo y puede seguir escalando más si no hay diálogo. Entonces, eso le hemos hecho ver al senador, que puede ayudarnos a él, que pueda ayudar, que el Senado se convierta en una institución que abra el diálogo.
En San Luis Potosí, un motín en el penal de La Pila resultó en 3 muertos, 2 agentes de la Guardia Civil y un reo. Según el titular de la Secretaría de Seguridad Estatal, Guzmán Ángel González, el incidente ocurrió después de que 51 internos fueran trasladados a otros centros penitenciarios porque ahí se corría el riesgo de que mataran a alguien. Y pues un poco sí tenían razón. Los internos se rebelaron al enterarse del operativo y se enfrentaron a las autoridades. González explicó que los agentes fueron golpeados por los internos y aunque se cumplió el objetivo del traslado, la situación derivó en tragedia. El director del penal, Roberto Hernández, fue removido de su cargo. El señor que le paga el súper a Mariana Rodríguez habló sobre honorarios que recibió su empresa. Encarnado en tabasqueño, dijo que la Fiscalía del Estado está controlada por la vieja política y que fue la que armó y filtró el montaje en el que no escatimaron recursos para manchar su imagen. Desde investigar a fondo hasta presentar pruebas reales. ¡Malditos monstruos! El emecista reprochó que la Fiscalía no ha investigado ninguna de las denuncias que él presentó en contra de exfuncionarios hace más de 2 años y que incluso entregó carpetas con pruebas de robos, fraudes y desfalcos, pero no hicieron nada. Este es un típico caso de «pero el PRI robó más», por si quedaban dudas de con quién está aliado Movimiento Ciudadano. García acusó a la Fiscalía de investigarlo a él y su familia como si creyeran que por ser la Fiscalía pueden hacer cosas de fiscalías. Y luego dijo que en realidad no le preocupa porque no tiene nada que ocultar, principalmente porque ya lo encontraron todo. La famosa influencer y hermana gemela de Julio Astillero, la Gilbertona, de Culiacán, Sinaloa, murió a los 88 años. La noticia la dieron en su cuenta oficial de Facebook sin dar a conocer la causa del fallecimiento. A los 88 años, ¡qué misterio! Usuarios de redes sociales lamentaron la partida del personaje de la comunidad LGBT. Su nombre real era Gilberto Salomón Vázquez. ¿No era mujer? Un personaje que se ganó la simpatía en redes sociales por su particular interacción con la gente. Haga de cuenta que era un Juan Pazurita que sí caía bien y no le robó a los damnificados. En temas electorales, el INE ordenó que se debe editar la entrevista del presidente Andrés Manuel López Obrador con Ina Afinogenova, reportera de la que sabemos dos cosas. Uno, se le vincula a aparatos de propaganda rusa. Y dos, si reordenas las letras de su nombre, dice Neovagina Fina No. Dos cosas. La petición. Voy. La petición del INE pretende eliminar expresiones que favorecen a una de las candidatas del actual proceso electoral y no se llama Xóchitl. El INE consideró que los dichos del presidente en este contenido podrían desequilibrar la equidad de los procesos electorales, por lo que invitó al mandatario a que actúe con neutralidad e imparcialidad en el proceso electoral, tras lo cual los consejeros soltaron una carcajada y al final dijeron, ja, ja, no, así nos mamamos con esa, la verdad. Fiel a su papel de víctima eterna, López Obrador denunció la medida como censura, argumentando que entrevistas críticas hacia él no son sancionadas. Ahora resulta que es ilegal violar la ley, pero no que me pregunten coja que no quiero. Oh, no, corrupto.
Acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa, española, ¿sí? Hablar mal de mí. Y a ella no la censura, la trajo el bloque conservador, es un partido de España, de estos franquistas que quedaron, que son muchos.
En otro asunto de la mañanera, instó a los mexicanos a considerar las actitudes antimexicanas al decidir su voto, porque no hay nada más mexicano que una Sheinbaum y nada más extranjero que una Xóchitl. También afirmó que solo cuestionará a los candidatos si le faltan al respeto al pueblo o se acercan demasiado en las encuestas a Claudia.
Nosotros no vamos a cometer el error que se cometió en el pasado de apoyar a ningún candidato de Estados Unidos.
Claudia Sheinbaum afirmó que la violencia electoral en México no es generalizada, señalando que se concentra en ciertas zonas del país como Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Jalisco, y que pues ahí de todos modos hay mucha gente y se pueden morir unos cuantos sin que pase nada. Por otro lado, decidió viajar en el Tren Maya, luego de que Andrés Manuel se lo pusiera en la agenda. Durante el trayecto se sentó en la clase económica, interactuó con los pasajeros y tomó fotos asegurando estar maravillada por la fauna. Hasta que alguien le dijo que fauna no es la forma correcta de referirse a los yucatecos. La científica, ahora experta en ecología, respondió a las críticas sobre los daños ambientales causados por el Tren Maya, indicando que cualquier proyecto de infraestructura tiene impactos, pero que al final hay que calcular el bien mayor, como por ejemplo, destrozar la selva del sureste a cambio de que puedan viajar 400 personas al año. Por cierto, luego de que los reyes de Suecia suspendieran su visita al Tren Maya, el periódico sueco Aftonbladet lo llamó el Tren de la Muerte. El diario señaló que la razón por la que los reyes cancelaron su recorrido fue porque ha sido duramente criticado debido al ecocidio que ocasiona. En la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez destacó que los grandes proyectos del país serán desarrollados por ingenieros civiles y no por militares. Pues al paso que vas, tienes que ir convenciendo a Claudia de eso, porque la decisión no va a ser tuya, mamita. Durante su participación en el 30º Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gálvez anunció la creación de la Oficina Nacional de Proyectos de Infraestructura para evitar ocurrencias en el diseño de obras del gobierno federal.
Nunca más el despilfarro del dinero público por la improvisación, por los caprichos u ocurrencias presidenciales en obras de infraestructura. Se va a recuperar la capacidad del Estado mexicano para planear, desarrollar, ejecutar y evaluar proyectos de infraestructura y obra pública.
Por cierto, durante el evento de la industria de la construcción, la candidata de Morena fue abucheada por enviar un video en lugar de asistir personalmente. Este es el momento.
La doctora Claudia Sheinbaum Pardo nos ha enviado un video que compartiremos con ustedes en el tiempo que se...
El candidato presidencial, estoy usando el término de la manera más ambigua posible, Jorge Álvarez Maínez denunció una presunta guerra sucia en su contra por spots en los que, para deleite de sus 220 seguidores, menciona a diversos personajes de Morena, PRI, PAN e incluso al expresidente Enrique Peña Nieto. Maínez afirmó que tanto Morena como el PRI están desquiciados con sus spots.
Hola, ¿qué tal? Pues hoy salen al aire una serie de spots que grabamos en las 32 entidades. Spots que le dicen sus verdades a la vieja política. Y aunque todavía no salen al aire, ya me llegaron una serie de insultos, de difamaciones y de guerra sucia.
Posteriormente, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a MC retirar uno de los spots en el que acusa al candidato al Senado y señor con apellido de Gangoso, Manuel Añorbe, de tener vínculos con el crimen organizado. Un exalcalde de Acapulco y senador por Guerrero que tiene vínculos con el crimen organizado, me llevan las mil reatas, Sherlock. Tremenda deducción. En otro caso, más de esos que no hay que magnificar, Diego Pérez Méndez, precandidato del PRI a la alcaldía de San Juan Cancuc, Chiapas, fue encontrado muerto con signos de tortura y múltiples disparos en el cuerpo tras un ataque en el que también resultaron heridos su esposa e hijo. Pérez Méndez participaría en una consulta para seleccionar al candidato municipal del partido, pero ahora ya no. Los heridos fueron trasladados rápidamente a un hospital, mientras que con más calmita el cuerpo del precandidato fue llevado al servicio médico forense. La fiscalía inició investigaciones, pero hasta el momento no hay detenidos. Hace unos días, el PRI había solicitado seguridad para los candidatos en Chiapas tras un intento de secuestro al candidato al Senado, Willy Ochoa Gallegos. En información internacional, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, afirmó que fue presionado por la fiscalía para declarar en contra de su padre en el caso del lavado de activos. ¿Lavado de activos? ¿No es ese un lugar de baños turcos en la zona rosa? Reveló que durante la negociación del principio de oportunidad, el fiscal le propuso cambiar la cárcel por una detención domiciliaria y anunció que próximamente detallará los ultrajes y abusos sufridos durante su detención. En Francia, casi 500 víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos recibieron una compensación financiera de la Iglesia Católica Francesa bajo un plan de reparación de daños. El año pasado se aprobaron los reclamos de 358 víctimas, cada una de las cuales recibió en promedio 35,000 euros. Sin embargo, más de 1,500 víctimas se han presentado a reclamar compensación y apoyo psicológico para recuperarse de los traumas de su infancia. El 66% de ellas son hombres y el 34% mujeres. En 2021, la Conferencia de los Obispos de Francia aceptó pagar las reparaciones al darse a conocer un informe en el cual casi 330,000 niños sufrieron abusos sexuales a lo largo de 70 años a manos de sacerdotes y otras personas relacionadas con la Iglesia. El Papa Francisco dijo que no tiene planes de renunciar y que no padece de problemas de salud. En su nuevo libro de memorias, el pontífice señala que tiene aún muchos proyectos por realizar, como por ejemplo subir unas escaleras, amarrarse las agujetas o no caminar hacia la luz al final del túnel. El libro fue escrito por el periodista italiano Fabio Marchese Ragona. En este, el Papa describe su experiencia en sucesos mundiales, como la Segunda Guerra Mundial, la dictadura argentina y los escándalos en el Vaticano, todos ellos eventos que pertenecen a los libros de historia y no a la biografía de alguien que sigue vivo y en un puesto importante, man. En Italia, la autoridad garante de la competencia y del mercado multó a la plataforma TikTok con 10 millones de euros por publicar videos de jóvenes que incurrían en conductas autolesivas en el denominado reto viral La Cicatriz Francesa. Y yo pensando que La Cicatriz Francesa era como el amanecer huasteco, de lo que se vienen a enterar. Informaron que la investigación permitió comprobar una amenaza a la seguridad psicofísica de los usuarios, especialmente si son pícolos vulnerables con acceso a navajas, con ganas de un montón de likes y cero sentido común. Así es, jóvenes. Llegamos al final de esta transmisión, jóvenes. Se acabó el Daily Diario. Troste, pero no se pierdan hoy Canal Pop y el domingo Memorafilia, los mejores programas de espectáculos y coleccionistas grabados en este estudio. Recuerden la... ¡Qué hermosos! ¡Bravo! Gracias a este maravilloso equipo. Lo llevo en mi corazón. Usted suscríbase, denle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Nos encuentra también en abejorro.com. Recuerde que nos puede enviar un mensaje de audio. Mándenos un mensaje de audio por mi cumpleaños, ¿no? Por favor, y por de cumpleaños, para que yo llegue al millón, acuérdense, vaya a seguirme a Instagram, Twitter y TikTok. el millón este mes. Sí se puede. Si no, no pasa nada. Nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Gracias! Sí. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.